rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 34 minutos de este viernes 29 de diciembre de 2017. Tenemos 31 grados de temperatura aquí en Montevideo, es la máxima del día, 21 grados la mínima, un día soleado que ya tiene una sensación térmica de 34 grados centígrados. Para mañana sol, 30 y 19, las extremas, ya saben, domingo y lunes con lluvias, con precipitaciones, las extremas del domingo 22 y 18, las del lunes 21 y 17, el resto de la primera semana del 2018 con sol en los días hábiles, pero ya el fin de semana, el primero del año 2018, sábado y domingo, con precipitaciones, se los adelanto, pero Juanelo capaz que lo cambia esta próxima semana.
En la semana que viene, claro, nunca va a haber un pronóstico de lluvia. Puede ser que llueva, pero nunca
pero
escucharán.
Pronóstico, no va a haber.
Pronóstico de lluvia de mis labios no escucharán.
Está bien,
no. Yo es puedo mala, decir, hay gente que dice.
Claro.
Pero no más de eso.
Exacto, es una muy buena.
Mi gobierno es
muy buena promesa.
Es un gobierno que escucha a la gente.
Tal cual, tal cual. Bueno, mientras tanto, y paralelamente a todo esto, el Instituto Uruguayo de Meteorología, el INUMED, mantiene la advertencia por una ola de calor para las zonas norte, parte del litoral centro y parte del este del país. Este aviso rige hasta mañana sábado y la alerta por tormentas cercanas, con mínimas cercanas a los 20 grados y máximas entre 33 y 35 grados. Las tormentas vendrán en el fin de semana, como les decíamos, ¿no?
Sí, hay que aprovechar el calorcito mientras se pueda.
Exacto.
Bien, los funcionarios judiciales de Montevideo votaron un plebiscito para determinar si el gremio acepta una propuesta del Poder Ejecutivo que resolvería el conflicto por el pago de haberes adeudado desde 2010, recordemos. Entre hace 8 años.
Sí, sí.
Entre miércoles y jueves votaron 1.164 trabajadores. Ahora resta esperar el voto de los afiliados del interior del país que están votando en el día de hoy. Está previsto que el escrutinio comience el miércoles 3 de enero, cuando se sabrá si el sindicato acepta o rechaza la propuesta. En caso de que el plebiscito resulte favorable, se va a firmar el acuerdo y comenzará una etapa de recolección de adhesiones, ya que tiene que estar. Ya que está condicionado, de hecho, a la aceptación de al menos el 80% del total de los funcionarios judiciales.
Muy bien, esperaremos y actualizaremos la información. En otro orden de cosas, esto es bien interesante, ¿no? El 66% de los uruguayos considera que la corrupción está generalizada en los partidos políticos y el 61% cree que está generalizada en el gobierno, todo según una encuesta de Opción Consultores. La percepción de mayor corrupción se encuentra entre los más jóvenes, con un 73%, entre la población residente en el interior del país, el porcentaje alcanza el 72%, digo bien, y quienes creen que no está generalizada la corrupción son los ciudadanos de mayor edad, en un 44%, y los votantes del Frente Amplio que apoyan esta hipótesis en un 43%.
Hay que ver este número, 73%, 73%.
Tremendo, ¿eh?
Chiquilines políticos, sí. 73% de sus clientes futuros.
Tres cuartas partes de la clientela. Futura,
no los quieren.
Sí,
o sea, yo estaría escuchándolos y estaría viendo a ver qué podría hacer al respecto. Por ejemplo, condenar los casos de corrupción en serio. Digamos, tomar las medidas radicales que uno tiene que tomar en casos de corrupción.
Y bueno,
en serio.
¿Qué es lo que decimos, no? Están todos en un relato. Ahora, el relato se lo están haciendo ustedes mismos, ¿eh? La clase política, se los digo. La gente está mirando todo lo que pasa. La gente está observando todo lo que pasa. La gente está escuchando todo lo que pasa. La gente está leyendo todo lo que pasa.
Y piensen que en el caso de los votantes del Frente Amplio hay un 56 y 57% que no está de acuerdo, que no afirma que el gobierno está exento de corrupción.
Claro.
O sea que, claro, si bien lo va a votar igual, lo cual, muchachos que votan pensando que, y esto para todos los de todos los partidos,
sí,
¿no?
Esto claro,
no
es solo para todos,
pero
sí.
Aquel que vota un partido político pensando que dentro del partido hay corrupción, y bueno, capaz que habría que pensar en cuál no hay. Y buscarlo, digo, yo no tengo una posición al respecto.
Tal cual. Bueno, completamos algunos números más. Los jóvenes en un 66% y los votantes del Partido Nacional en un 80% son los que más ven la corrupción en el gobierno, y la población de mayor edad en un 50% y los votantes del Frente Amplio con un 59% son quienes consideran que la corrupción está poco o nada generalizada. El trabajo de Opción concluye que si bien nuestro país se encuentra bien posicionado en la región respecto a los niveles de percepción de corrupción inflación, que de eso se trata, la misma es relativamente elevada y representa un elemento negativo en lo que refiere al fortalecimiento de las instituciones democráticas en el país. Es probable que el protagonismo de la temática durante el último año haya elevado los niveles de percepción de corrupción en partidos políticos y gobierno, obviamente.
Y lo que pasa es que durante el último año no es que alguien salió a inventar casos, es que se destaparon
pasó
los casos.
De todo, sí.
O sea, los casos se han destapado gracias al trabajo del Poder Judicial, al trabajo de unos cuantos legisladores, porque no todos los legisladores son iguales, ni trabajan igual. Y también el trabajo periodístico, que ha sido clave, fundamental, y no hablamos de nosotros, hablando de, muchos
de
colegas, muchos colegas que han hecho trabajos muy serios que han permitido que se cortaran muchos elementos de corrupción.
Bueno, así están las cosas, políticos, la gente está mirando, no
Bien.
Hay dudas.
Y el presidente de Tabaré Vázquez considera que la renuncia de Raúl Sendic fue superada por el Frente Amplio. Según publica el diario El País, en base a 8 fuentes presentes en un almuerzo de confraternidad con sus ministros convocado por el mandatario, Vázquez dijo que no hay antecedentes de una renuncia de un vicepresidente. Dijo y aclaró que él nunca había visto antes que una figura política se le ataque y pegue tanto como se lo atacó a Raúl Sendic.
Indignante, una vez más.
Según comentaron varios de los consultados.
Indignante, se volvió a repetir ese cántico que hizo la otra vez. La gente reaccionó mucho. Lo digo con propiedad. ¿Por qué se viralizó lo que yo dije? Porque dije algo científico, inalcanzable, de sabiduría para la gente. No, todo lo contrario, porque creo que muy básicamente capté lo que más o menos todos pensamos. Y bueno, parece que, por lo menos según las versiones, Vázquez seguiría pensando lo mismo.
Bueno, la vicepresidenta Lucía Topolansky dijo en un espacio en la radio de su sector político M24 que el Frente Amplio debe presentar un candidato por fuera de Astori, Mujica o el propio Vázquez.
Podemos consolidar una buena candidatura que compita con cualquiera de los candidatos del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, del Partido de la Gente, de la UP, de lo que sea, o de los otros partidos que se presenten. Y la política es como un juego de posta. Yo le estoy pasando la bandera al que viene atrás. Pero si yo no genero el que viene atrás, el día que tenga porque me morí y la bandera se cayó y alguien nadie la barajó, o porque me tuve que ir por otras razones, entonces se corta la cosa. Y eso ha pasado en la vida política en Uruguay y en el mundo. Y vemos casos dramáticos de esa situación. Entonces, yo creo que voy por una cosa que la formulaba un poco sintéticamente el Pacha Sánchez. Bueno, subamos 3 o 4 o 5 candidatos al escenario que compitan en la interna y que la gente decida. Y después tratemos de formar la fórmula más potente que podamos. Y todos encolumnados atrás a morir como hicimos siempre.
Bien, otra cosa que dijo que quedó por allí es que medio como candidatos tanto Mujica como Vázquez ya eran, ¿no? Y Astori, ¿no? Sobre todo Astori, clavó a Astori un poco. Todo esto después incluso de una reunión de dirigentes del Frente Amplio, me refiero a la reunión del pasado jueves 21, en donde participaron de un encuentro que fue motivo de cierre de año y proyección del año entrante, el presidente de la coalición, Javier Miranda, estuvo el secretario político del Frente Amplio, Gonzalo Arboledo, el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, los intendentes Martínez de Montevideo y Orsi de Canelones, Aníbal Pereira de Rocha, Guillermo Caraballo de Paysandú, los legisladores Pacha Sánchez, Patricia Ayala, Charles Carrera, Juan Castillo, José Carlos Maía, Cristina Lustenberg y el dirigente Jorge Rodríguez, además de Mario Vergara, que entre otras cosas dijo, después de esa reunión del jueves 21, si Danilo no va, me tiro. Y ahora Topolansky, tuvo su gente ahí, estuvo el Pacha, sin ir más lejos, en la reunión tiró esa, ¿no? Es que Vázquez ya fue, Mujica ya fue, Danilo ya fue. Así que bueno, parece que Mario Vergara, no sé si Danilo, ¿qué dirá Danilo? Que es el que no ha hablado hasta el momento, Danilo Astori, pero Mario Vergara ya lo está disputando y tendremos una primera dama periodista, Blanquita Rodríguez. No sé.
¿Decís?
No sé, digo, proyectando todo, ¿no? Pero bueno.
Puede ser como en el caso de España. Bueno, que no es, digamos, que es la esposa del rey. Exacto, en ese caso, que era periodista también, Leticia Sánchez.
No me acuerdo.
Bueno, termino con el Frente Amplio.
Sí.
Un audio que se hizo viral y circuló entre parlamentarios del Frente Amplio asegura que el diputado rebelde Darío Pérez se comprometió con militares a no votar en el año 2018 el impuesto a los retirados. El legislador de la Liga Federal negó esta versión y denunció una campaña de chanchullos que le están haciendo dentro de la coalición de izquierda. Hay que decir que el audio es un audio de una persona que dice ser del círculo militar, pero no se identifica, bueno, ni tienen ninguna, digamos, nada que digamos que haga pensar ni que sea falso ni que sea real, ¿no? Sí, o sea, sí. Todo puede ser.
Sí, sí.
Bien, por otra parte, el portal Ecos publica hoy que el Frente Amplio implementará a corto plazo una campaña financiera cuyo objetivo será la recaudación de fondos. Será a través de sorteos, remates y rifas, que además de adherentes y simpatizantes, estará dirigida al público en general. Y es bastante apetitoso lo que están sorteando, quiero que sepan. Entre los premios se incluye el pasaje para dos personas con estadía y demás gastos pagos con destino al Mundial de Fútbol que se desarrollará el próximo año en Rusia.
Bueno, y por otra parte, el presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, dijo que Bascú es el culpable de dividir al Partido Nacional. Agregó que todo esto se arreglaba diciendo me equivoqué, fue una salida correcta la que tuvo el intendente Bascú para con la rañada de Alianza, pero la generosidad que tuvo con Alianza no la tuvo con el partido.
Pero todo esto se arreglaba, Mauricio, diciéndome, me equivoqué. La FLUF planteó en el directorio que devolviera la plata del beneficio. Y ahí demostraba que fue un error administrativo. Devuelva la plata. Si hay un beneficio indebido, devuélvalo. Si no, hay mala intención. Me equivoqué. Se estuvo hablando dentro del partido como algo, una consecuencia lógica. Lo mismo que se hizo con Alianza. Pida al directorio del Partido Nacional su suspensión hasta que arregle sus cuentas.
Claro.
Y nos hubiera evitado esta votación en el directorio, porque nos dábamos por notificados. Y les hubiera ahorrado a los compañeros de Alianza el sabor amargo de haber tenido que votar algo que no era necesario dividir al partido. Quien divide al Partido Nacional en esta oportunidad es el intendente Bascú, que no hace al partido lo que le hizo a Alianza. O sea, la generosidad que tuvo con Alianza no la tuvo con el Partido Nacional.
Bien, creo que lo que quiere Heber ahora es que se vaya del partido, ¿no? Ahora
lo que está pidiendo, sí, directamente es la,
claro,
renuncia.
Ahora, no ha cambiado nada, ¿no? Heber no decía esto la semana pasada. No ha cambiado nada, nada ha cambiado. ¿Por qué tiene que cambiar de pronto todo? ¿Será porque la gente está mirando y perciben que lo que la gente observa está mal, que es su comportamiento? A mí me parece que sí. Y la verdad, no comulgo para nada con la idea de Heber. No tenés que hacer algo indebido y después reponerlo. No. Lo que no tenés que hacer es algo indebido. Reponerlo está después. No es la solución de Bascú, no es devolver la guita de las estaciones. Por otra parte, escuché algunas versiones que parece que estoy diciendo cómo es, versiones. No sé si es así, no lo chequeé. Bien fresco de esta mañana, estaba escuchando que dice aparentemente tendría incluso una estación más había tenido. No sé si es verdad.
¿Una tercera estación? Sí.
No sé si es verdad. Se dice, hay una versión en torno a ese tema.
Sí, de hecho, mira.
Pero digo, ¿me entendés? O sea, lo que estamos hablando. Entonces digo, la solución no era la que dice Heber, devolver la plata, perdón, me equivoqué. No. Te equivocaste, jodete. Aprendete las leyes antes y no hagas eso. ¿Cómo me equivoqué? Me equivoqué. Están todas en esa, ¿no? O sea, en ANCAP, nos equivocamos, el plan de inversión no salió más. Qué cagada. No. No es así. No hagas las cosas. Esa es la primera forma de no tener que decir me equivoqué, ni tener que enmendar nada, que no es enmendable. Con que devuelva el dinero no enmienda la situación. La situación ya se cometió, ya es un hecho, ya es pasado, lamentablemente.
Sí. Bueno, los miembros de Alianza Nacional, el sector de Jorge Larrañaga, están redoblando la apuesta en el enfrentamiento interno. Están pidiendo que Luis Lacalle Pou asuma la responsabilidad y presida el directorio blanco a partir del próximo mes de marzo, cuando Luis Alberto Heber deje la presidencia del directorio. El País publica además que del informe de la Comisión de Ética Partidaria surge justamente que Bascú ocultó información cuando compareció ante la misma sobre la tercera estación de servicio de su propiedad, en ese caso en la ciudad de Dolores.
Bueno, terrible, se ha confirmado esto ya, es terrible. Más allá de que esto sea así o no, no cambia lo que digo, ¿no? O sea, me parece que el tema, si ya está hecho, ya está hecho. No se enmienda rebobinando o devolviendo el dinero, no es así. Digo, es una forma muy sui generis que tiene Heber de ver la realidad, que habla mucho de él. Pero que no tiene nada que ver con lo que podemos pensar el resto de los uruguayos, ¿no?
Recuerdo que con un margen de más menos 3%, podría ubicarse en el 63 o bien en el 69% de la población, Opción Consultores dice que justamente el 66% de los uruguayos considera que la corrupción está generalizada en todos los partidos políticos y el 61% cree que está generalizada en el gobierno, en la administración pública, evidentemente, ¿no?
Bueno, paso por arriba de esta información, no vamos a escuchar estos audios, pero bueno, el presidente Vázquez recibió a todos los ministros y subsecretarios para evaluar la actuación del gobierno durante 2017 y compartir líneas de trabajo, esto de cara al año 2018. Hubo algunas palabras del ministro de Transporte y Obras Públicas, en fin, Vázquez también estuvo haciendo anuncios en búsqueda en la jornada de ayer. Y consignemos especialmente que Vázquez va a participar en una reunión del grupo de trabajo sobre política fiscal para la salud organizado por la fundación estadounidense Bloomberg Philanthropies, que se va a celebrar el próximo 27 de marzo en Nueva York. La fundación de Bloomberg explicó que el grupo de trabajo estará integrado por entre 10 y 15 líderes y expertos económicos mundiales reconocidos de alto nivel para elevar el perfil de las políticas fiscales para la salud.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 11 minutos para las 13 horas, seguimos adelante en este viernes 29 y esto realmente es impactante. Hay 31 grados aquí en Montevideo, hace mucho calor y este informe de brecha, que hoy está para de brecha, la verdad, hecho por Betania Núñez y, bueno, no me voy a acordar el nombre de la compañera ahora, Tania, el apellido más bien.
Ah.
Sí, bueno, en fin, ahora lo buscamos.
Ya lo vamos a decir, sí. Y perdón, Tania, perdón, una vez Tania, más, que siempre nos pasa lo mismo.
Siempre nos pasa
lo
mismo. Y con Betania, como la hemos visto más seguido con algunas notas, siempre nos queda claro, la verdad, su nombre y apellido. Pero bueno, hemos leído muchísimas notas de ellas. Un informe, esta crónica, este despacho que publicaron hoy en Brecha tiene que ver con un informe, escuchen esto, del Ministerio de Medio Ambiente. Tania Ferreira y Betania Núñez, disculpas y el agradecimiento por el trabajo, sobre todo el del día de hoy, ¿verdad? Les decía, un informe del Ministerio de Medio Ambiente contrario a la habilitación de los 14 eventos transgénicos aprobados por Presidencia y el Ministerio de Ganadería no fue tenido en cuenta para la decisión, según informa Brecha. La Asociación Rural del Uruguay, la ARU, apeló, escuchen esto, a la sensibilidad del presidente Vázquez y logró que el Gabinete Nacional de Bioseguridad aprobara 14 nuevos eventos transgénicos. La sucesión de los hechos muestra que el presidente Vázquez, ante una carta enviada por la ARU, primero solicitó un informe a la ministra de Medio Ambiente, a Eneida de León, y luego ignoró la posición de la ministra contraria a la aprobación de estos eventos. El presidente prefirió, en cambio, tener un gesto público hacia la gremial, una segunda carta, esta vez en agradecimiento por la diligencia de Vázquez, fue publicada en la propia página web de la Presidencia. Si la ARU afirmaba en su carta que los organismos genéticamente modificados han permitido ahorrar en la aplicación de agroquímicos, el Ministerio de Medio Ambiente respondía que con el aumento de la superficie plantada con soja transgénica entre los años 2000 y 2014, las importaciones de glifosato se dispararon, se multiplicaron por 10, pasando de 1.507 a 14.750 toneladas. ¡Qué disparate! Los cultivos transgénicos, dice el informe, en nuestro país no disminuyeron, sino que incrementaron el uso generalizado de herbicidas. Sobre la salud, el Ministerio de Medio Ambiente advirtió que se han identificado riesgos potenciales vinculados a la modificación genética de los vegetales, pero también al sistema de producción asociado a este tipo de cultivos, es decir, a los agrotóxicos empleados. En el informe se desplegó una lista: la generación de resistencia a antibióticos, el desarrollo o aumento de alergias asociadas a la exposición al producto transgénico, toxicidad a corto o largo plazo, mayor exposición por parte de la población, como sucede con los trabajadores que aplican o preparan las mezclas, y una mayor exposición de las personas que viven o trabajan en las zonas de producción, como ser vecinos, apicultores y las escuelas rurales. También, además, señalan la pérdida de la inocuidad de estos alimentos por residuos de herbicidas.
Claro, es que el asunto no son los organismos genéticamente modificados, es lo que le echamos arriba. Claro. Porque el organismo genéticamente modificado, en realidad, lo que estamos viendo, lo que está diciendo la ciencia a nivel internacional, es que en sí mismo no es un problema. El problema es todo lo que pasa alrededor de él.
Sí, igual todavía está en un periodo de ventana para saberse eso.
Sí, claro.
Todavía puede caber alguna discusión sobre los propios organismos genéticamente modificados, evento a evento, evento por evento.
Sí, claro, es muy complejo.
Sí, bueno, en el mismo informe se recordó además que casi el 99% de las muertes por exposición a plaguicidas ocurren en los países en vías de desarrollo, a pesar de que se aplica el 25% de estos productos. Nuestro ministerio no está en contra per se del uso de organismos genéticamente modificados, consumió cerca del final, pero no es de recibo que se diga que no se cuenta con argumentos objetivos para fundamentar nuestra posición. La verdad que es gravísimo, gravísimo, porque además le está dando el ok un doctor, como el doctor Vázquez, ¿no? Que se debería preocupar por la salud de la
oncólogo.
Gente. Sí, un oncólogo.
Sí, pero digo, por el factor glifosato en todo esto.
Se lo hemos,
¿no?,
pedido desde que hicimos los informes, Juan, ¿te acordás del glifosato? Estamos pidiéndole al oncólogo que se preocupe por algo más que los cigarrillos. Está muy bien la preocupación que tiene por los cigarrillos, pues es una causa muy importante que incide en los casos de cáncer. Pero también hay que preocuparse de otras cosas que también provocan cáncer, y el glifosato es una de ellas porque ya está admitido por la IARC, la propia agencia especializada en estos temas de la Organización de Naciones Unidas. O sea que es indiscutible, porque ahí está la crema innata de los científicos del mundo. Es increíble cómo este gobierno realmente ningunea a la Academia Científica Uruguaya, a los científicos de nuestro país. Pasa con la ley de riego, pasa con los transgénicos, pasa con todas las cosas que quieren hacer, sí o sí, sin importar ni medir las consecuencias, ignorándolas completamente. La verdad, a esta altura no quiero agregar más nada, porque creo que lo que estamos informando se explica solo.
Bueno, el presidente Vázquez es teóricamente un científico que cuelga una balconera de la Virgen María en la puerta de su casa.
Y es masón también.
Además.
Tiene todo, ¿eh? La tiene completita.
Además. Bueno, el juez de lo contencioso administrativo de primer turno, Gabriel Banián, condenó a ACE a pagar una cifra récord por la muerte del bebé de nombre Benjamín. $350,000 más intereses legales desde el inicio del juicio civil en 2015. El magistrado consideró que las omisiones del servicio de salud en las que incurrieron profesionales y funcionarios del Hospital de Paso de los Toros en la atención de un parto ocurrido el 14 de agosto de 2013 y en consultas anteriores tienen nexo causal con el fallecimiento del bebé.
Rompecabezas. Compacto informativo.